Son las 8 de la mañana con 10 minutos.
Muy buenos días. No hay plazo, no se cumpla, ni duda que no se pague. Llegó el fin de año, se acaba el 2014, 31 de diciembre del año 2014, último día que diremos 2014. Don Juan Manuel, que suspira, buenos días.
Póngale, claro, los que hagan cheques todavía, que les todavía quedan.
Yo les voy a decir, ¿sabes cuándo se me hizo largo el año?
¿Cuándo?
Cuando fue el fallo de La Haya, en enero. Ahí sentí que se nos venía el año pasado. Después fue el cambio de mando, después fue
el incendio en Valparaíso, el terremoto del norte.
Tú sabes que yo miraba un par de... Miraba justamente... Este es de esos años en que tuvimos dos presidentes, por ejemplo. En que tuvimos dos gobiernos. Esos años en que tuvimos... Bueno, en fin. Oye, pero vamos a hablar de este año, pero... Usted sabe que uno propone y Dios dispone, y la idea era que hiciéramos análisis de lo que había ocurrido este año, de cómo lo mirábamos y qué es lo que venía, pero doña Elia Molina se encargó de obligarnos.
Me dejan decir una cosa que pero probablemente va a provocar el enojo de más de alguien, pero es que tengo que decirlo porque desde ayer en la tarde que estoy cruzado con este tema, no puedo creer, es que desde mi lógica periodística, que probablemente es la lógica periodística de cualquiera, no puedo creer que la entrevista a Elia Molina se haya hecho hace 2 semanas y nadie en el diario La Segunda se haya dado cuenta que lo que había dicho era para publicarlo al tiro porque era controversial y que lo hayan guardado porque era parte de un reportaje más extenso sobre el ministerio, en fin.
Hasta que le llegó al editor y vio que...
Es que dos semanas después se me hace tan difícil entender que alguien haya guardado una entrevista con esa frase que era controvertida. Porque yo pienso, yo hubiese tenido esa entrevista guardada o hubiese hecho esa entrevista, no digo que tampoco que ya haya hecho la gran denuncia, pero digo, la ministra de Salud o el ministro de Salud, no importa el color político, no importa el gobierno que fuera, plantea un tema como este, a pesar de que esto se haya dicho muchas veces, uno lo haya escuchado en conversaciones privadas, más parte de la mitología que de la realidad, ya lo vamos a conversar, pero que lo diga ministro de Salud y que alguien lo haya guardado 2 semanas, se me hace imposible de entender, pero realmente imposible. Yo sé que debe haber una explicación periodística, pero hasta ahora yo no la he logrado encontrar. No he visto a nadie en el día de la segunda que explique por qué realmente esa entrevista quedó 2 semanas guardada a la espera, y se publicó, y como no parte de un especial, no parte de un reportaje, sino que se publicó aparte, o sea, parece
porque
que porque alguien se dio cuenta.
El editor se dio cuenta de lo que tenía, probablemente, o sea, uno sí. Se puede imaginar la ruta.
Es el rol de los editores. Hay un problema práctico, ¿no? Cuando uno es martillo, todas las cabezas le parecen clavos, entonces si uno fue a buscar cifras de inversión, probablemente no se dio cuenta de lo que había, pero bueno, en fin, ahora, a mí me gusta mucho ese viejo refrán, traducido al inglés, no sé si queda tan claro, que es cuando uno es martillo, todas las cabezas le parecen clavos, y es una buena forma de mirar. Oye, pero ¿qué hay detrás de la renuncia de Elia Molina? Yo diría que hay varias cosas que entender. O sea, primero que nada, no renunció, la echaron. O sea, eso como primera media. O sea, cuando desde la SECOM sale la instrucción de que el propio ministerio tiene que desmentir a su ministra.
Que eso es lo segundo, que yo no había visto nunca en mis 20 años trabajando, que haya visto un ministerio que diga, ministerio diciendo, las declaraciones del ministro no representan al gobierno. Y digo, si lo publicó el ministerio, ¿quién autorizó esa declaración? ¿El ministro?
Claro, no.
Es un absurdo.
No, bueno, la cosa es que todos sabemos que hay una dependencia bastante cercana a todos los organismos de comunicación del gobierno, de los ministerios, con la SECOM, con la Secretaría de Comunicación.
Sí.
Hay una relación directa, o sea, esta fue una instrucción que vino directamente a la SECOM. Y supongo que si vino a la SECOM, vino chequeada con la propia presidenta. O sea, no hay ninguna opción distinta.
¿Qué fue lo primero que además ocurrió como reacción rápida? Porque fue muy rápida esa reacción del ministerio.
Apareció rápido, sí.
Sí.
¿Ah? Bueno, y se publicó el titular y a la media hora o algo así estaba disponible la declaración del ministerio. Por lo tanto, a Elia Molina la echaron. ¿Por qué echaron a Elia Molina? Probablemente porque hay una advertencia que se le entregó a los ministros hace... ¿Cuándo fue el último cartillazo? 3 semanas?
Más o menos, sí.
Más o menos.
No más de un mes.
Y ahí una de las cosas que se dijo privadamente era que los errores no se permitían. Y eso está claro, o sea, se dijo aquí los errores y los pasos en falso no están permitidos, no tenemos capacidad de cometer errores en la comunicación, no tenemos capacidad de cometer errores en nada, y por lo tanto la doctrina que quedó establecida de aquel entonces, que por lo demás fue algo que no dijo directamente la Presidenta de la República, sino que lo planteó el jefe de gabinete Rodrigo Peñailillo, la doctrina Peñailillo, definámoslo de alguna manera, no sé si será el tema, tiene su primera víctima que se llama Elia Molina, y eso significa significa un New Deal, un cambio de trato con las autoridades, y que tiene, y un cambio de trato respecto, tú lo decías antes, respecto, Juan Manuel, respecto al tema de Eduardo Conchera. O sea, definitivamente claro, esto es mucho menos complicado que las declaraciones de Contreras, en función de que Contreras se hacía cargo de periodo histórico. Esto otro casi se podría haber, y perdón por la expresión, lo digo con el mayor respeto por la señora Molina, hoy ex ministra, pero podría haber sido una copucha que se escucha en un té, señora, o en cualquier reunión, y que uno la ha escuchado 2.527.000
veces. Gente que la repite como loro. Lo que hizo el embajador fue acusar a la derecha de ser cómplice de los atentados terroristas. Y a la derecha empresarial, además.
Y además a referirse a lo que fue al rol de la democracia cristiana en la época de la Unión Popular. Claro. O sea, ahí hubo una cosa bastante más compleja. Esto otro, a mí me tocó hace no mucho estar en una conversación en que salen este cuento y digo, a ver, espérate un poco, dime, ¿hay algún antecedente real para sostener eso, lo que tú estás diciendo respecto a que la gente va a las clínicas privadas y aborta? Entonces yo le dije, porque mira, a mí me encantaría, no lo he hecho, pero a mí me encantaría, y de ser verdad, que puede serlo, a mí me encantaría, por ejemplo, que me dijeran cuántos embarazos tubarios hay en la clínica A, en la clínica B, en la clínica C, en la clínica D y en la clínica E. Y si nos encontramos, por ejemplo, que aquí en la Universidad Católica tiene el 1% de embarazos tubarios que tiene la clínica X, bueno, yo creo que podría encontrarme una explicación. Pero hagamos las cosas en serio. O sea, esto era un copucheo de señora. Y eso, por eso era mucho menos grave. Pero, déjame ampliar un poco el punto, pero el New Deal estaba establecido. Aquí no hay margen para el error. Y no hay margen, y entiendo que esa fue la expresión que se utilizó, para dispararse en los pies. Y esto es dispararse en los pies. Y eso es el punto. O sea, más allá de cualquier cosa, aquí la ministra Molina se disparaba en los pies, se tiraba al subsecretario en contra, se tiraba a la democracia cristiana en contra, a sectores no menores dentro de los otros partidos de la propia nueva mayoría, y por otro lado, y lo más complejo de todo, en el minuto en que todos estábamos hablando de la reforma laboral, o de la agenda laboral, perdón, que el Ministerio del Trabajo manda mails a cada rato para rectificar que se trata de agenda laboral y no reforma laboral, estábamos hablando de la agenda laboral, el gobierno estaba copando la opinión pública y los medios con un tema que le era propio, que además se habían esforzado por cumplirlo antes del fin de año, y resulta que drásticamente Elia Molina cambia la agenda.
Pero
completamente.
Pero no, eso no es, el timing no es de ella, por eso yo digo, el día de la segunda tenía esta entrevista hace 2 semanas, y por lo tanto el timing lo fija el día de la segunda.
De acuerdo,
en eso no hay responsabilidad de ella. O sea, si hay una cosa que uno puede decir que no es responsabilidad de ella, es haber elegido el momento para decirlo, porque ella lo dijo hace 2 semanas.
No, pero pasó, Juan Manuel. Si aquí al final del día uno siempre tiene explicaciones cuando uno
le está bien, pero eso insisto, uno no se lo puede achacar a ella.
No, pero uno es responsable, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Ella lo había dicho, el medio lo tiró. No creo que tú estés planteando que hay una agenda oculta, nada por el estilo.
No.
Pero lo planteé en un minuto, y el tema es que el margen de error desapareció y se borra o se atenúa la discusión respecto al tema de la reforma de la agenda laboral, por un lado, y por otro lado, desata una cosa que es mucho peor, y que es la necesidad del cambio de gabinete. Algo que ya se había logrado postergar para marzo.
Antes de que te vayas al cambio de gabinete.
Por eso termino.
Más sobre la... Yo estoy imposible más de acuerdo. O sea, Elia Molina paga la cuenta que tiene que pagar después del cartillazo, y que fue lo que no pasó con Contreras. O sea, son varas totalmente distintas, pero cuando pasó lo de Contreras no estaba el cartillazo. Contreras debería haber salido, sí, debería haber salido. Yo creo que nosotros fuimos bastante claros en que el error lo que hace el embajador en ese momento era para sacarlo. Lo que pasa es que era militante comunista, hay una relación particular de cuidado con el Partido Comunista, se notó, quedó en evidencia después del caso de Eduardo Contreras, pero se tomó conciencia de que errores de esa naturaleza no se podían permitir, y vino el cartillazo. Exacto. Y Elia Molina cae producto del cartillazo. Pero además, quiero igual conferirle algún cierto grado de gravedad a los dichos de Elia Molina. Y no sé si vamos a estar de acuerdo o no en esto, pero a mí me parece que, independiente de que ella comete un error político grande, garrafal, que es dispararse en los pies, volver a colocar un tema que el gobierno quería de alguna manera postergar, no ocultar, pero sí postergar, porque no era el minuto para tener la discusión, ella dice algo que desde la perspectiva de un ministro resulta inaceptable, porque lo que ella está haciendo es decir que se cometen delitos, y ella, en su calidad de funcionaria pública, lo que debiera hacer es ir a ser una policía de esos lugares y denunciarlos ante la justicia. Y denunciarlos ante la justicia. Entonces, si esa evidencia existe, porque yo este rumor lo hemos escuchado 55.000 veces y es uno de los ejemplos que todo el mundo pone, o mucha gente pone, para no generalizar así, cuando se habla de que en este país hay doble estándar. En este país hay doble estándar. ¿Para qué estamos con cuentos? Y mucha gente coloca este caso como ejemplo de ese doble estándar, pero jamás con evidencia. Siempre fue que me contaron, que me dijeron, que supe. La ministra tiene la obligación de poner la evidencia. Esa es la gran diferencia. Es distinto que yo venga con el cahuín a la hora del té, claro, a que la ministra lo diga por los diarios. Entonces, no solamente comete el tremendo error político.
Y para justificar la necesidad de una política pública.
De acuerdo.
O sea, entonces, tú no puedes con un rumor justificar la necesidad de una política pública.
No puedes. Y si te parece que el tema es de tal gravedad, bueno, entonces la política pública no puede seguir esperando. Y no puede seguir esperando a que la democracia cristiana se suba o no se suba al carro. Si tú estás convencido de que esa es una realidad y estás convencido de que esto ocurre porque tienes evidencia, no sigas postergando por razones de buena amistad política de la coalición la política pública que se hace necesaria frente a esa coyuntura, si es que esa coyuntura es efectivamente cierta.
Yo quiero agregar ahora que la salida, esta también por supuesto es una opinión personal, tengo la idea de que a esta altura la salida de la ministra Ele Molina se produce porque su evaluación dentro del gabinete era mala antes de esta declaración. Y cuando yo hago la comparativa con lo que ocurrió con el embajador, no solo tiene que ver con el hecho de que el embajador habla precartillazo, es decir, que antes de que se declarara, mire, hasta aquí pueden llegar y de aquí para allá no se vayan al chancho, porque uh-huh. en el fondo eso es lo que se dijo, pero
eso
de manera un poco más elegante, no sé si tanto más elegante, pero un poco más elegante, pero a Ele Molina no le piden la renuncia o no se le acepta la renuncia, porque no tengo claro si se la pidieron o ella, antes que se la pidieran, la presentó, porque ya venía mal evaluada. Esta es la excusa final para decir, ok, porque la verdad es que declaraciones que han generado también controversia y que no han provocado una remesón a este nivel. Dicho lo anterior, sin embargo, yo creo que además no pudo haber existido, dentro de lo malo, mejor momento para esto, porque venimos escuchando la idea de un cambio de gabinete hace rato, y cuando digo escuchando no se refiere a los artículos de algunos, entre comillas, iluminados a más artificiales, que escriben en algunas editoriales de portales web teorías sobre cambios de gabinete y cosas por el estilo, sino que en el fondo dentro de la nueva mayoría hemos escuchado, nosotros en privado, que somos buenos para reportear, para hacer este programa que se llama Hablemos en Off, gente que nos dice que esto se ha venido sondeando hace ya un rato. El cambio de gabinete venía y es muy probable.
El nombre era una fija.
Y ella era una fija. Y además se va a materializar muy probablemente el viernes. Porque el viernes es casi entre gallo y medianoche, es decir, cuando nadie se va a dar cuenta que se produjo un cambio de gabinete. Porque cuando un gobierno quiere hacer modificaciones, tiene dos posibilidades. O las hace con bombos y platillos para dar un giro en varios grados al rumbo que está dando y en el fondo quiere demostrarlo, o por el contrario lo que dice es, mira, hay que sacar uno, dos, tres, cuatro, cinco personajes que no están funcionando como esperábamos para ajustar el engranaje de nuestro gobierno y tratemos de que esto nos genere el menor ruido posible. ¿Y qué menor ruido que el primero de enero? Donde la gente se levanta tarde, o sea, es muy probable que en el 1 de enero o el 2 de enero, es decir, el viernes, vayamos a tener un cambio de gabinete. Puede que me equivoque, puede que no lo tengamos y puede que alguien tome la decisión de hacerlo la próxima semana. Y que en el fondo lo que quiera marcar es más bien un cambio de pauta y mostrar que el cambio de gabinete lo que quería reflejar era precisamente eso, que todo Chile se entere. Yo tengo la idea más bien que no es esa la teoría, que en el fondo el cambio de gabinete quieren... Quiere que quede, digamos, acotado lo que es, una modificación en el rumbo desde el punto de vista de la administración, digamos, práctica, y no una señal potente de, mire, ¿sabe qué sacamos? A esta persona, o sea, me voy a decir así, no es lo mismo sacar al ministro X que al ministro de Hacienda. Si uno saca al ministro de Hacienda, no lo saca entre gallo y medianoche.
No lo saca el viernes. No, claramente.
Y es más o menos claro que el ministro de Hacienda no lo van a sacar.
Por eso que lo que yo te planteaba, había un cierto consenso en que si había cambio de gabinete iba a ser en marzo o abril.
Claro.
Es más, había quienes apostaban dentro del propio gobierno a generar una suerte de misoncén del primer año, de la tarea cumplida con reforma laboral, reforma tributaria, reforma educacional. Acuérdate que la reforma educacional va a estar tramitada en el Senado en marzo. Era como cumplimos la primera etapa. Este era el ejército que empezó la operación y ahora tenemos el ejército de conciliación.
Exacto.
Y esto implica un cambio y eso le daba una épica que se estaba construyendo. De hecho, Ele Molina le les echa a perder un poco, o la segunda, lo que tú prefieras, le echa probablemente la segunda.
En términos de timing.
En términos de timing les complica el timing, porque claramente el cambio de Lemolín era un cambio relevante. A partir de un tema que yo lo quiero, voy a volver sobre él cuando hablemos del año y cuando hablemos de los personajes poderosos del año, porque con Eddie Molina se complica el naipe de los personajes más poderosos, si lo hubiera, en este gobierno, que es un senador y se llama Guido Girardi. Uh-huh. Volvamos sobre ello.
Son las 8 de la mañana con 31 minutos y seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna.
Y hay que mirar para atrás y mirar para adelante. Este, no sé, estadísticamente, ya lo decía Laconi antes, debe ser los años en que más cosas pasaron. El año en que tuvimos dos gobiernos, por lo tanto tuvimos dos ministros en cada uno, en cada ministerio, tuvimos dos lógicas completamente distintas, tuvimos un parlamento con una formación, otro con un parlamento con otra formación, tuvimos terremotos, de todo. Tuvimos un año en que cambiamos 5 veces las expectativas de crecimiento, en que empezamos en torno al 3.5 y terminamos en lo que probablemente sea algo más cercano a unos 7 que al 2. Fue un año en que prometimos reformas de todo tipo. El otro día, y debo confesar que falté al respecto, la Connie nos preguntó si quién quería hacer una columna a fin de año a publicar en el sitio web. Yo empecé a escribirla, debo decirle, pero en fin, la cantidad de cosas que uno tiene a veces llegan, va a aparecer publicada en algún minuto de enero. Y el título era El año de la marmota. ¿Por qué era El año de la marmota? Porque fue el año en que se anunció que pasarían muchas cosas, en que estuvimos al borde del cambio radical en la información respecto de muchas cosas. En el caso Penta, pensamos que se desmoronaba la estructura de financiamiento de la política chilena, en el llamado caso Penta. Con la discusión sobre reforma educacional y a partir de la retroscadora de Quintana, pensamos que en un rato muy corto el gobierno haría lo que quería. Pensamos que probablemente a estas alturas del año estaríamos discutiendo sobre asamblea constituyente o reformas constitucionales. Y finalmente, salvo la reforma tributaria, no pasó mucho. Fue el año de los grandes anuncios, pero el año en que las cosas no cristalizaron. El año en que además resucitó la democracia cristiana, y ustedes dirán, pero ¿a dónde va este señor? Digamos, bueno, resucitó la democracia cristiana a partir de un evento súper claro que se llamó reforma tributaria, un evento súper claro que se sigue llamando reforma educacional. Un año tan de la marmota, en el cual, por ejemplo, yo te diría que Ernesto Silva y Cristian Monquiver todavía no saben dónde están parados. El año en que yo, ¿cuántos anuncios ha habido respecto a que ahora vamos a hacer oposición de esta manera o de esta otra? En la oposición se levantan todos los días y se les olvidó lo que había pasado el día anterior. Es una cosa muy impresionante. No hay oposición. ¿Quién encarna la oposición en Chile? Inclusive en la diagramación de los diarios. Ustedes, yo los desafío a que revisen La Tercera o El Mercurio y vean la diagramación clásica de los diarios, en que se pone, por ejemplo, al ministro del Interior hablando sobre algo y se pone abajo a dos o tres opiniones, entre ellas, en la foto más destacada, al líder de la oposición. Era, si nosotros, si veíamos el año pasado, veíamos al ministro Interior, Andrés Chadwick, nos encontrábamos abajo con la foto de Osvaldo Andrade, nos encontrábamos con la foto de algún personaje de la oposición. Hoy día, si vemos la misma foto, vemos al ministro Peñalillo, pero no vemos ni a Ernesto Silva, ni vemos a Cristian Monquiver, vemos a Ignacio Walker. O vemos eventualmente a Guter Martínez, o un poco menos, en otra dimensión, a Jorge Pizarro. Pero la democracia cristiana se convirtió en el partido oposición. Entonces, es el año de la marmota en muchos aspectos. Es el año en que las fuerzas políticas se están rebarajando, en que las frases célebres que publicaba algún medio van desde la nueva mayoría con fecha de vencimiento hasta la retroscadora, pasando por el Estado como agente inmobiliario. Ese ha sido el año de las declaraciones, pero no ha sido el año de las conclusiones. Ha sido el año en el cual, por ejemplo, vimos uno de los operativos policiales vimos un operativo policial muy impresionante, no sé si más impresionante, muy impresionante en Las Condes, en el pleno barrio El Golf, para conseguir un computador del ex candidato presidencial Andrés Velasco. Entiendo, al menos así era hasta la semana pasada, que el computador que el fiscal Gajardo quería recuperar en función del caso Penta aún está en poder de Andrés Velasco. Entonces no logro, o sea, insisto, fue el año en que se hicimos todo tipo de anuncios, en que fue tal la discusión que, más que año de la marmota, parece que esto fuera como el gato pardo de Lampedusa, y salvo por la reforma tributaria ha cambiado todo para que todo siga igual.
Yo engancho de alguna manera con lo tuyo, Nicolás, porque este año de los anuncios, básicamente lo que ha sido es un año en que la perplejidad en la que cayó buena parte del mundo político y del establishment en este país, entendiendo aquí, metiendo a los fiscales, a los jueces, a las policías, a todo el mundo, establishment, la dirigencia, los que toman decisiones, los que hacen cosas para que el país funcione desde la perspectiva pública, se mantuvieron en esa perplejidad. Nadie fue capaz en el tiempo y a pesar de lo que ha pasado de tiempo desde el año 2011 en adelante de darle una respuesta más definitiva a esa gente que empezó a expresar que estaba pidiendo algunas cosas. Lo vimos con mucha fuerza, ¿verdad?, en el año 2011 con las movilizaciones de los estudiantes. La agenda se volcó completamente hacia esa calle en particular, es decir, hacia la demanda estudiantil, lo que había detrás de la demanda estudiantil, pero básicamente haciéndose preguntas y con una imposibilidad pasmosa para tener las respuestas correctas, porque respuestas se dieron muchas, pero muchas de ellas han demostrado en el tiempo ser respuestas equivocadas, sobrevaloradas eventualmente, o sea, sobredimensionando el alcance de la demanda real, que es un tema que hemos conversado muchas veces acá y lo hemos conversado con distintas personas. Solo en este balance de fin de año uno puede dar cuenta de que hubo una coincidencia en esa perspectiva, tanto de personas tan disímiles como Enrique Correa y Harald Beyer, ¿verdad?
Sí, claro.
Que llegan a la misma conclusión que hay, y nosotros en algún momento también lo hablamos con Roberto Méndez y con otra gente que ha estado mirando encuestas de manera permanente, que está buscando justamente aterrizar la respuesta a esas preguntas o a esas demandas. Finalmente nos estamos empezando a dar cuenta que la respuesta que el gobierno de Piñera intentó dar y la respuesta que los programas de gobierno de los candidatos de la última elección quisieron dar, sobrevaloraron de alguna manera, sobredimensionaron la profundidad y el alcance real de esa demanda. Creyeron que la gente estaba pidiendo mucho más paternalismo del que efectivamente pide, mucho más caña de pescar, o sea, mucho más pescado que caña de pescar, en definitiva, mucho más, más ayuda directa que oportunidades, en definitiva. Lo que la gente está empezando a demostrar, y uno todavía puede seguir equivocando, o sea, lo que pasa es que ha habido mucha dificultad para dar efectivamente con ese diagnóstico, es que no le nieguen accesos, que la cancha efectivamente se empareje de verdad. Que haya oportunidades, que haya. Yo me acuerdo cuando empezaron los movimientos estudiantiles el 2011, haber tenido, y voy a contar una cuestión súper personal, digamos, pero en mi casa, mis hijos ya estaban en enseñanza media, en colegio privado, pagado, pero también empezaron a motivarse con el tema. Y uno de los argumentos que el mayor me dio en su momento para explicarme por qué estaba movilizado fue decirme, a ver, mamá, si yo estuviera en la universidad y tú te quedas sin pega, yo me quedo sin universidad. Y en ese momento, sí, claro, ¿verdad?, esa era la realidad. Y esa sigue siendo en buena parte la realidad. Entonces, ¿por qué esa demanda estudiantil se terminó volcando a tanta gente a la calle y a la familia y a los abuelos? Porque generó justamente esa reacción. La gente sintió que estaba... Quedó en evidencia la vulnerabilidad, fundamentalmente la vulnerabilidad de la clase media o la vulnerabilidad, sí, de este grupo de personas que ha tenido un ascenso social notable, como lo decía ayer Harald Beyer. Somos un país que hace 40 años atrás tenía porcentajes bajísimos de gente estudiando educación superior, bajísimos de gente con posibilidades de adquirir vivienda. Toda esa gente siente que en cualquier momento eso se le puede terminar o que está en una constante amenaza, es decir, que es vulnerable. Y esa vulnerabilidad es la que salió a la calle, pero esa vulnerabilidad no significa que esas personas no quieran seguir movilizando, o sea, teniendo opción de movilidad social, que quiera que les hagan todo, que les faciliten 100% la vida. Y esa realidad ha sido difícil de leer, difícil para todos, ¿eh? Los medios, sí, también somos parte de la dificultad de la lectura. Y para el mundo político más todavía, porque yo creo que el mundo político ha demostrado, de nuevo, un tremendo desapego y esta cosa como de vivir en una burbuja permanente, enfrentando debate básicamente a partir de puro ideologismo. Y creo que parte de esta cosa de estar permanentemente haciendo anuncios es que no hemos logrado quebrar el debate ideológico en torno a los temas para pasar finalmente al debate de la cosa más real, más técnica y que tenga que ver o que se condiga un poquitito más con las necesidades reales y concretas.
A la calle, sin embargo, no solo salió esa gente con esa sensación de vulnerabilidad, la ausencia de una autoridad clara, con capacidad de comprender, de acoger, pero también de golpear la mesa y de poner las reglas claras, que se viene cuestionando hace ya varios años, llevó a que, por razones que todavía nadie es capaz de leer completamente, sacar a la calle no solo a esa gente con la sensación de vulnerabilidad, sino que también al que creía que podía expresar de una manera, insisto, inentendible, su propia lógica de pensamiento a través de bombas. No es la primera vez, pero este fue el año en que perdimos la inocencia con un atentado terrorista en la estación centro, en la escuela militar, en la estación del metro escuela militar, que dejó heridos y que además nos llevó por primera vez a sentir de verdad miedo, de verdad temor a que esto derivara en un ataque mucho mayor y que provocara muertos. Por primera vez tomamos conciencia y por lo tanto cuando perdimos la inocencia, digo, no solamente como ciudadano, sino que quiero creer y espero que así sea por parte de la autoridad también, de entender que si no se toman las riendas de una realidad como esta, que puede tener montones de razones, desde gente aburrida y dice, mira, ¿sabe qué? Como aquí nadie le pone cascabel al gato, yo soy capaz de cruzar estos límites porque nadie va a salir a perseguirme, hasta gente que decide salir a arremecer de una manera estúpida, pero de esa forma, a la propia autoridad, porque a este país le va muy bien comparativamente a otros de Latinoamérica donde no se van a poner bombas. O sea, en Argentina, en Venezuela, la situación es mucho más compleja y no ponen bombas contra inocentes en una estación del metro. Por lo tanto, aquí hay una lógica que no hemos logrado entender. Tan difícil de entender en este siglo XXI como llevado y extrapolado, no digo vinculado, pero extrapolado a la realidad internacional, lo que ha ocurrido con el autodenominado Estado Islámico, que nos vino a sorprender y a demostrar también que las lógicas de accionar del mundo nos pueden golpear de la forma en que lo hicieron los representantes del yihadismo, decapitando a inocentes vestidos de naranjo en un video casi hecho cinematográficamente para querer demostrar algo. Su interés de instalar un califato, una forma de gobierno en este lugar del mundo, en Irak, en Siria, en Líbano, tomar el control no solamente del petróleo, sino que fundamentalmente de las tierras, en un enfrentamiento que además se viene registrando desde hace ya tanto tiempo entre sunitas y chiitas, que proviene desde prácticamente la muerte de su principal líder. Yo insisto que en esto aquí hay una responsabilidad de quienes no han sido capaces de entender que desde que desapareció Mahoma en el año 632, si que no me falla la memoria, y que provoca el enfrentamiento entre estas dos facciones y que deriva en montones de enfrentamientos en Irak, y no solamente en Irak, en otros lugares también, y que tiene como consecuencia en este comienzo del siglo XXI el surgimiento de grupos todavía más radicalizados que los talibán o Al Qaeda, por ejemplo, y que hacen que la comunidad internacional se muestre perpleja, que no logre entender lo que ocurre allá, y mucho menos que en su propia tierra, como le pasa en España, en Gran Bretaña, Australia, Canadá o Francia, que sus ciudadanos decidan convertirse al yihadismo y salir a tener este accionar tan cruel, con un Estados Unidos golpeado después de dos guerras todavía inexplicables desde el punto de vista de los costos que representaron, no estoy hablando económicamente, sino que en vidas humanas, Afganistán e Irak, para el resultado que generaron. Irak es un desastre y Afganistán a estas alturas también. Además, a Osama Bin Laden lo encontraron en una casa, se necesitaban 5 personas para poder dar con él, y con Saddam Hussein, digamos, ahorcándolo con pruebas falsas, el costo de Estados Unidos y para el mundo tan alto, y con un comportamiento terrorista tan inentendible que al día de hoy nadie es capaz de escribir una sola columna para explicar el por qué hoy día tenemos un movimiento terrorista que nadie sabe hacia dónde se mueve. Solo decir que al día de hoy el cierre del siglo XX se produjo con, digamos, la decisión de Barack Obama de dar el primer paso hacia Cuba y de Cuba hacia Estados Unidos al mismo tiempo. Mientras se cierra la Guerra Fría y esas lógicas del siglo XX, el siglo XXI comenzó realmente con comportamientos como el del autodenominado Estado Islámico, que nadie es capaz de leer. Así como todos somos capaces de entender por qué Cuba y Estados Unidos se acercan hoy día, nadie es capaz de entender por qué nos alejamos tanto de ese lugar del mundo. al margen, no por eso menos importante, pero al margen de esta realidad que van otros fenómenos, como por ejemplo el de el enfrentamiento entre israelíes y palestinos, que nos hicieron temer este 2014 lo peor, o de la incapacidad de la comunidad internacional de asumir que enfermedades como el ébola son capaces de cercenar un continente como África, pero llegar a otros lugares del mundo también, sin que hayamos tenido el suficiente olfato para detectar que esto podía pegarnos en la cara a la vuelta de la esquina. En ese contexto es que el mundo se ha desarrollado. Dejo para la vuelta el hablar un poquitito de economía, en la economía global, donde el mundo marcha a velocidades completamente diferentes dependiendo del país en el que nos paremos. Pero el terrorismo, el terror, no solo se instala desde la lógica política, sino que desde otras religiosas e incluso algunas que son que hemos sido incapaces de entender todavía.
Hablemos de economía a la vuelta y hablemos también de quiénes ganan y quiénes pierden, ¿eh? Que es una cosa que de repente uno la encuentra muy friolona, pero sirve también para hacer algunas lecturas de la política.
8:52 a.m, nos quedan 3 del último Hablemos en Off del 2014.
Wow.
Nada más. lo prometido es deuda, y podemos además ampliarlo el lunes.
El viernes.
El lunes.
Nosotros lo podemos ampliar el viernes.
Pero necesario que lo refregara en la cara, Nicolás.
Lo hice Adrián. Oye, voy a resumir en un personaje que yo creo que es un personaje mucho más clave de lo que alguien podría imaginar, que es probablemente uno de los personajes más poderosos de este país hoy día y a su vez uno de los personajes más temidos de este país hoy día. Se llama Guido Girardi. Los invito a que revisen, por ejemplo, la foto de familia que publicaba ayer el diario La Tercera, del Ministerio de Salud y su cuenta de fin de año, en que aparecía la ministra, el subsecretario, y a la derecha la ministra, el senador Girardi. Los invito a que revisen, yo creo que las imágenes hablan más que mil palabras. Los invito a que vean al ministro de Medio Ambiente haciendo el anuncio respecto a la apelación que presentaba Hidrovicen en su minuto. ¿Quién estaba a su derecha? El senador Guido Girardi. Girardi tiene un poder incontrarrestable en 3 o 4 ministerios. Uno de ellos en el Ministerio de Salud. Uno de ellos puede seguir siendo el Ministerio de Salud. Guido Girardi es, a mi juicio, el gran operador político de este país. Y es probablemente uno de los hombres más poderosos. No sé si tiene qué nivel de acceso, no sé siquiera si tiene acceso a la Presidenta de la República. Pero hay pocas decisiones en este país que no pasen por las manos de Guido Girardi. Y si Girardi quiere que algo no ocurra, no ocurrirá. Es el desafío que dejo planteado para este 2015.
El otro día rescatábamos la figura de... Es una figura bastante obvia, pero me parece súper necesario reinstalarlo como uno de los personajes del año. De todas maneras, el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo. Peña y Lillo llegó con 40 años a hacerse cargo de un ministerio sin que nadie diera un peso por él. Y me parece que hay que decirlo y recordarlo tal cual.
Por cierto.
Un peso, cero, huevo. Peso partido por la mitad. Eso daba todo el mundo respecto a la figura de Peña y Lillo, que termina siendo una sorpresa. Primero, cuando muestra habilidades de gestión, cuando ocurre el incendio en Valparaíso, el terremoto en el norte y varias cosas frente a las cuales hubo que tomar decisiones de carácter ejecutivo, y él las tomó y mostró cierto manejo, mostró capacidad de coordinación. Y de a poco fue mostrando también cierta capacidad de gestión política cuando empezó a convocar a quienes tenía que convocar, a escuchar a quienes tenía que escuchar. Al día de hoy, por supuesto, se escuchan quejas. Yo creo que no hay ningún ministro del Interior en la historia que no haya provocado quejas de parte de alguien. También las hay respecto de Peña y Lillo, pero independiente de eso, me parece que alguien que entró valiendo peso partido por la mitad termina el año como una de las figuras políticas de manera absolutamente indiscutida. Que eso no quita que haya problema con su gestión, que no todo el mundo le guste, que podría ser lo mejor de todas maneras, pero creo que aquí el salto es de ser nadie a ser un ministro del Interior reconocido y a que buena parte de lo que pasa en este país hoy día tenga que pasar por su escritorio. No nos olvidemos que ha sido vicepresidente de la República ya en varias ocasiones, en varios de los viajes de la presidenta. Y creo que de manera absolutamente inevitable, uno de los perdedores del año es la figura de Andrés Velasco, también. Golpeado en definitiva por el caso Penta, como lo mencionaba Nicolás, sin que necesariamente haya evidencia de que haya tenido algún involucramiento real, pero termina golpeado, termina afectado. Era una figura que iba en clarísimo ascenso también, que tuvo un gran resultado en la primaria, que lo dejó súper colocado en la carrera presidencial y que ahora está intentando reinstalarse ¿Con qué resultado final? No lo sé. A lo mejor le resulta y a lo mejor vuelve a reposicionarse y logra a agarrar la altura que había ido tomando, ¿no es cierto? Pero que bajó varios metros, bajó varios metros.
La crónica del mundo es bastante obvio que el personaje del año terminó siendo el Papa Francisco, que revitalizó la iglesia con una con bríos nuevos que nadie hubiese imaginado. Yo creo que incluso las mayores apuestas, los más arriesgados, se habrían atrevido a decir que en un año y medio pontífice, el Papa, habría logrado todo lo que ha logrado el Papa Francisco. Elogiado incluso desde los más críticos al mundo vaticano, terminan por rendirse a los pies de la capacidad diplomática que ha tenido esta figura, que ha sido capaz de generar discusiones al interior de los propios de la propia iglesia en términos generales, en los sectores más conservadores, los reflexivos liberales o como queramos llamarlo, y por lo mismo él se termina por coronar como a nivel global uno de los de las figuras del año. Y sin duda que como esos animales que arrinconados frente a un desafío mayor o un temor mayúsculo, el presidente de Estados Unidos Barack Obama termina por sacar garras, fuerzas de flaqueza, y sale a torear a la oposición de una manera en que ni siquiera el Tea Party hubiese imaginado. Recobra el poder y, contra todo pronóstico, termina por legitimar sus promesas de campaña sobre los inmigrantes, sobre su reforma a la salud y, fundamentalmente, su promesa de cerrar Guantánamo, terminar las guerras y reanudar relaciones diplomáticas con países que parecían hoy día aislados completamente de Estados Unidos. Barack Obama le rinde culto a su premio que, inmerecidamente, muchos dicen, se ganó, el del Nobel de la Paz, más por la promesa que por lo que había hecho, y hoy día parece que por lo que ha hecho más que por la promesa. Dos figuras que suenan distantes, pero que ni tanto, terminan por quedar ubicadas también en lo alto de la lógica de las figuras del año. No sé, no me atrevería a decir quién sale perdiendo. Comparto completamente contigo que creo que sí fue el año en que Andrés Velasco perdió. También probablemente de forma muy injusta. Probablemente su gran responsabilidad fue no haber sabido reaccionar a tiempo frente al embate comunicacional que representó el caso Penta. Pero
yo
bueno,
en materia internacional, Putin es un gran perdedor. Y Obama también.
Fíjate que mira cómo yo creo que Putin también es un ganador.
¿Un ganador?
Sí, que es un ganador, porque parece que contra todo pronóstico también él logra seguir defendiéndose. Y a pesar incluso de que el petróleo está tan bajo, todavía pareciera que es un presidente capaz de resistir. Pero bueno, vamos a conversarlo nosotros el viernes, porque tú sabes que Nicolás viernes justo se enfermó.
Sí, estoy enfermo el viernes. Bueno, yo los veo
vamos
el lunes.
Cerrando, sí.
Yo los veo el lunes, les deseo un muy feliz
estamos pasadísimo
año nuevo a todos.
Oye, información privilegiada, hablar de commodities con la Daniela Azurmoa, que es uno de los grandes temazos del cierre del año.
Oye, y a propósito del día de hoy, Bárbara Espejo nos habla de la ley seca en Estados Unidos.
¡No! A la que Juan Manuel no va a obedecer.
No.
Oye, pásenlo muy, muy bien.
Y Rodrigo Álvarez, te quiero decir, tampoco va a obedecer. ¿viste?
Yo los veo el lunes.
Nadie la va a decir. Ya, pásenlo muy bien. Se los quiere. Chao.
Gracias.